Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues pasó el trámite ya de España. Por fin sabemos que estaremos en octavos de final. España ha hecho un buen partido, ha metido 5 goles a Eslovaquia. ¿Quién le va a decir? De la sequía de goles y empezando mal, con un penalti fallado por Morata para seguir en la tradición de sequía goleadora. Bueno, en todo caso, al final, solución, 5 goles a Eslovaquia, que tampoco es la gran selección, ni mucho menos, pero en todo caso es meritorio. 5 goles, goleada del equipo español. Nos toca jugarnos en octavos de final la permanencia en el trofeo, en el campeonato, en la Eurocopa contra Croacia el lunes a las 6 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Programa que hacemos con los compañeros de la redacción y los técnicos de esta casa de Onda Madrid, con Ricardo Lucas y Alicia González, que serán los expertos con tertulios a partir de las 9:30 en La Economía Bien Enfocada, y con Javier Gallego, Eva Urue y Antonio Papel a partir de las 10:30 más o menos en la tertulia de análisis político de esta casa. Todo esto en el día en el que Sanidad ha comunicado 4.341 nuevos contagios y 29 fallecidos. La incidencia acumulada se mantiene por segundo día consecutivo estable en los 92 casos por 100.000 habitantes. No bajamos de ahí, tampoco subimos, pero la hemos estabilizado. No es esa, ni mucho menos, la cantidad a la que aspiramos. No es ese el objetivo. El objetivo, para poder decir aquello que se dijo en su momento y que dijo el presidente del gobierno, hemos derrotado al virus, eso es cuando tengamos como mínimo por debajo de 50. Y aún nos quedan por bajar. Más de la mitad de la población española tiene al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. 23.700.000 personas. Y el 50,1% de la población española ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Las cosas van bien con la vacunación. Y una advertencia, la Autoridad Sanitaria Europea está advirtiendo, ojo, que la variante Delta representa el 90% de los casos, va a representar el 90% de los casos a finales del mes de agosto. Y aunque, como ya les digo, la noticia es el buen partido de la selección española y su goleada por 0-5 contra Eslovaquia, el día se escribe con la palabra indulto y la salida de los presos catalanes condenados por sedición y algunos por sedición y malversación por lo que hicieron en octubre de 2017. Repetir lo que hicieron, pues ya harta y aburre. Toda España lo sabe, porque toda España lo vivió. No hace falta hablar el catalán en la intimidad, como Aznar decía, para llamar la atención y el favor de Jordi Pujol. No, ni mucho menos. No hace falta hablar en la intimidad. A Junqueras, nada más salir de la cárcel, se le entiende perfectamente en su lengua. Es más, se podría haber ahorrado la declaración que, tal y como están las cosas, tal y como hemos visto las imágenes, sabríamos qué es lo que está pensando. Una vez que el gobierno de España, enredado en la buena fe del diálogo, la concordia, la convivencia, la magnanimidad, el reencuentro, ha tenido a bien indultarle a él y a otros 8 presos más. Como les digo, no hace falta un curso rápido para hablar, como hablaba Aznar en su casa, catalán en la intimidad. Se le entiende muy bien al señor Junqueras.
Que continuem treballant per l'amnistia de totes les persones d'aquest país, dels 3.000 represaliats d'aquest país, de tota la gent que està amenaçada pel 13, pel 18 i per tots els processos haguts i per haver, per tots els companys i companyes que estan a l'exili.
Cuesta pensar, por lo menos cuesta entender a una buena parte de ciudadanos españoles que la democracia española, su democracia española y el Estado de Derecho que sustenta esta democracia española tenga personas amenazadas, represaliadas, exiliadas. Cuesta mucho creer que esa acusación que hace Junqueras en términos genéricos, pero tan concretos cuando uno lo asume como la democracia propia en la que vivimos en España, cuesta mucho creer que haya personas amenazadas, represaliadas, exiliadas y perseguidas en un Estado de Derecho como el español. Pero esto es lo que ha dicho Junqueras. Los 9 presos del procés han salido este miércoles de prisión tras recibir el indulto del gobierno y después de haber estado encarcelados durante 3 años y 3 meses y salir de vez en cuando de prisión. Los políticos condenados por el Tribunal Supremo han sido recibidos entre gritos de amnistía, cánticos a favor de la independencia por los miembros del Govern que se han repartido entre los distintos centros penitenciarios. El presidente Sánchez se preguntaba, no sé si de una manera retórica, sobre qué van a hacer los que han sido indultados, qué van a hacer sus partidos, qué el gobierno de Cataluña. Es una pregunta simple, como les digo, simple y retórica, pero algo tramposa porque el presidente sabía y sabe perfectamente cuáles son los planes de los independentistas. Otra cosa es que lo que verbalicen lo puedan hacer. Sé que se repite mucho esto, pero si alguna verdad dicen en el independentismo es que hacen lo que anuncian. Eso, desde luego. Por eso la pregunta tiene hasta un punto de ingenuidad impropio de quien ha puesto a la firma del rey los nuevos indultos.
¿Qué planes tiene Esquerra Republicana tras la medida de gracia que ha tomado el gobierno? ¿Qué planes tiene el gobierno de la Generalitat de Cataluña tras la medida que ha tomado el gobierno?
¿Qué planes? Ingenuidad también del presidente cuando humildemente les pide lo imposible. Hoy por hoy, y Pedro Sánchez también lo sabe, es más fácil darles a los independentistas la luna que se acerquen mínimamente al pacto constitucional.
En la democracia española, cada cual puede defender las ideas que considere. Yo no voy a convencerles a ustedes de que la mejor solución para Cataluña no es la independencia, sino la unión con el conjunto de pueblos de España. Pero lo único que les voy a pedir a ustedes y a Junts per Catalunya, a aquellos que ahora mismo están liderando la Generalitat de Cataluña, es que defiendan el pacto constitucional, la legalidad democrática y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Ya les digo, por pedir se puede pedir la luna y a lo mejor es más fácil conseguir la luna que no la rectificación de los independentistas. Ha ocurrido lo previsible. Durante sus discursos, los políticos han asegurado que seguirán trabajando por conseguir la independencia de Cataluña y han reclamado la amnistía para todos. Hay en sus parlamentos algo, no sé cómo decirles, algo de chulería, algo de pulso al gobierno que lo indulta, algo de desprecio por la justicia, algo de rechazo por la legalidad y ni el más mínimo atisbo por algo que pudiera sugerir agradecimiento, o que toman nota, o que el hecho de sacarlos de la cárcel sirve para empezar su sueño hacia la independencia. La verdad es que resulta desconcertante escuchar y ver todos estos parlamentos juntos con la palabra que salen del gobierno, el gobierno que indulta, y que habla de diálogo, y que sigue hablando de convivencia y de magnanimidad. Dice bien el profesor y el exsecretario de Estado en el gobierno del PP, José María Lasalle, metido ahora a articulista y a buen articulista, al señalar que el mayor peligro de estos indultos es que, pregonando la concordia, se agudice la discordia.
Yo lo único que pido es comprensión y magnanimidad, porque creo que el desafío y el reto merece la pena, porque el desafío y el reto es la convivencia, la concordia y la unión de los pueblos de España.
Pero es verdad, nadie a día de hoy sabe qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Nadie sabe con certeza cuáles van a ser los efectos de los indultos y si la escenografía y las bravuconadas que hoy hemos visto salir de la cárcel son solo eso o algo más. Ya veremos qué resultados da ese enfrentamiento de política contra justicia. Ya veremos si ha comenzado, como algunos creen, el desguace, el desmantelamiento del Estado. Y ya veremos qué nos trae esa mesa negociadora en la que el gobierno, curiosamente, es minoría a tenor de los que ahí se van a sentar. Hoy ha habido sesión de control al gobierno. Lo de llamarle sesión al control es porque no le pueden cambiar el nombre, porque de control al gobierno no hay nada. Las preguntas a veces son un mitin, las respuestas siguen siendo otro mitin que no tiene que ver nada con la pregunta. Los que seguimos por afición, ya no por devoción, pero sí por afición, estas sesiones de control, pues terminamos ya en el aburrimiento porque al final realmente es que no hay nada claro, porque ya les digo, un miércoles más, no hay respuesta que se ajuste a las preguntas. Se pregunta por una cosa, se responde por otra. Pero sí hemos visto a un Casado muy distanciado ya de las tesis del gobierno, muy radicalmente distante de los indultos y pidiendo hoy dimisión y un adelanto electoral.
¿En qué lugar queda el Supremo? ¿Los catalanes constitucionalistas a los que no les dedica ni una sola palabra? Le digo algo, Junqueras habló ayer de la debilidad del Estado. Cuixart de la derrota a España y Aragonés, de la amnistía y la independencia. El peso indiscutible del que habla su infame informe son los 13 escaños de Esquerra Republicana a cambio de subastar a España en una sala de despez. Usted ha quemado las naves y se ha pasado a la orilla del nacionalismo que aborrece España. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles.
Pero vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, y Madrid, su comunidad, con José Gilgado y Beatriz Marín. Las mascarillas no serán obligatorias en el exterior si se puede mantener la distancia,
que será al menos de metro y medio, y nos van a obligar a llevar una mascarilla en el bolsillo por si circulamos por zonas muy concurridas. La decisión, que ha anticipado el Consejo Interterritorial de Salud, se va a refrendar mañana en el Consejo de Ministros Extraordinario. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
No será necesaria, no será obligatorio, mejor dicho, el uso de mascarillas cuando estemos al aire libre, en un espacio abierto, siempre y cuando respetemos la distancia interpersonal de un metro y medio.
Pero habrá que llevar una en el bolsillo por si acaso, con lo cual se confirma eso de que, como tantas cosas en la pandemia y después de la pandemia, las mascarillas han llegado para quedarse. La mitad de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna.
Y uno de cada tres españoles está inmunizado del todo contra el coronavirus. En el caso de la Comunidad de Madrid, el panorama es el mismo. Se han administrado 4,5 millones de dosis, con la mitad de la población con al menos una. El sistema de autocita se adelanta a los mayores de 40 años. Lo ha comentado la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Más del 50% de la población diana inmunizada, o con la primera dosis puesta.
Bueno, pues vuelve la fiesta del orgullo a la capital de España, Madrid.
Y este año sí que habrá actos desde el viernes y hasta el sábado 3 de julio. Los organizadores tratan de desmarcarse de cualquier polémica y no van a compartir pancarta con ningún partido político. El alcalde de Madrid se plantea colocar la bandera arcoíris en el consistorio siempre que la norma lo permita.
Lo que queremos es tener la absoluta seguridad jurídica de que la interpretación que se hace por el equipo de gobierno es la adecuada y, por tanto, despejar cualquier duda y dar por zanjado un debate que solo le interesa a aquellos que pretenden patrimonializar la causa LGTBI.
Y se rompe el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Leganés.
Un auténtico terremoto político. El motivo es la denuncia de malos tratos contra un edil de Más Madrid Leganemos. La denuncia llega de una compañera que también es concejala, lo que a su vez rompe este grupo municipal en dos, en Más Madrid y en Leganemos. El alcalde del municipio, Santiago Llorente, tiene la intención de gobernar en solitario.
Y los vecinos de Vallecas denuncian que cada noche hay botellones masivos.
En unas pistas deportivas que están junto a la calle Hermanos Trueba, no solo hay botellones, sino que se juega al fútbol y al baloncesto con apuestas de por medio durante toda la noche. Además, las peleas, lo dicen los vecinos, son constantes.
Aquí se está hasta las tantas de la madrugada, las 3, las 4 incluso, y no podemos dormir, no podemos descansar, y esto es un sinvivir.
Aquí hay 7 tíos o 7 gamberros o gamberras que no me dejan dormir. ¿Qué pasa aquí?
Esto es una porquería.
Te recuerdo que a las 9:30 va a sonar La Economía Bien Enfocada, hoy con Alicia González y Ricardo Lucas. Antes repasamos las claves económicas del día. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hoy el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha colado en muchas de las claves económicas del día. Por ejemplo, en materia de vivienda, donde ha asegurado que su departamento va a acabar con los alquileres abusivos, pero también se ha referido a los fondos europeos y la partida que se llevará la mayor inversión.
Es el empuje que necesitamos para acometer las reformas en las que ya veníamos trabajando, en las que ya hace tiempo que este país se viene planteando. Nos van a ayudar para avanzar en una movilidad sostenible para todos y crear un refuerzo en la política de vivienda. Gestionaremos casi 17.000 millones, lo que viene a ser un 25% del plan, la mayor inversión de todo el plan de recuperación.
Hablaremos también de la contratación regional de docentes para el próximo curso y de las lágrimas de Antonio Garamendi, presidente de la COE. Ya veremos por qué. Todo ello en un día en que la bolsa española ha caído un 1,10%, arrastrada por el batacazo de Iberdrola, fruto a su vez de la imputación del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, por los contratos de Villarejo. Perdemos, Félix, los 9.000 puntos.
Vamos ya con el tiempo. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Nada tiene que ver lo que miramos ahora por la ventana si miramos que el sol está en todo lo alto y el cielo está ya más despejado. Ayer teníamos lluvia a esta hora. Ya decíamos que la estabilidad poquito a poco iba a ir retirando esas nubes activas de los últimos días. Sí que es cierto que la temperatura hoy tampoco ha ascendido mucho. Ha llegado hasta los 25 grados en los municipios del sur, 24 en Madrid capital, pero ya a partir de mañana el verano poquito a poco se va a adentrar a la Comunidad de Madrid los termómetros comenzarán a ascender, no así las mínimas. Todavía mañana los que madruguen amanecerán con 12 o 13 grados en Madrid capital, pero luego el termómetro escalará hasta los 27, 28, ya el viernes hasta los 30 o 31 y el fin de semana de los 30 no vamos a bajar, así que ya viene siendo hora otra vez de acercarse a las piscinas a darnos un chapuzón porque el sol va a acompañar durante estos días. Feliz.
Hoy es la noche más larga del año, ¿no?
Sí, la de San Juan, ahí estamos. Hay que quemar todo lo que pillemos por el camino.
Todo lo que pillemos, todo lo malo que pillemos malo. Por el camino, que algunas cosas hay. Gracias, Elena.
Chao.
Gracias. Bueno, Poblador.
¿Qué tal, Félix?
Te dije que apostaras y no apostaste. Te dije que va a golear España y dijiste que no.
Pensé que sí.
No.
Pensé que me había señalado como que yo apostaría que goleaba España.
Pues fui yo. Podemos mirar el copión que decíamos antes.
Y recogí el guante. Pensaba yo que me había ganado una paella y vamos a tener que tirar de grabación. Bueno, ha goleado España. Eslovaquia son muy malos. Es una selección pésima. Yo espero que tengamos un poco la suficiente sangre fría para no tirar las campanas al vuelo. Dubravka ha sido el mejor delantero español en la primera parte. Hemos fallado un penalti, que es el quinto consecutivo. Pero sí que ha habido un atisbo de reacción, sobre todo por los jugadores a los que ha incluido Luis Enrique en el once inicial. A mí me ha gustado, aunque ha sido señalado como mejor jugador del partido Busquets, me ha gustado muchísimo el madrileño Pablo Sarabia. Ha participado prácticamente en el 70% de los goles, o bien marcando o bien asistiendo. Y creo que hay brotes verdes en torno a la selección española, que va a tener que refrendar, ya lo sabes, el próximo lunes
en Copenhague, ¿no?
A las 6 de la tarde en Copenhague ante la selección de Croacia. Bueno. Muy buena selección, con muy buenos futbolistas, tal vez algo maduros, pero creo que vas a opinar igual que yo. A España le viene mejor enfrentarse a buenas selecciones que a selecciones flojas, que son las que nos han puesto problemas.
Yo no lo creo. ¿No tienes nada que contarme de baloncesto y de alguien que dice que se va?
Será mañana. Me cuesta hasta contarlo. A Felipe Reyes le hemos conocido en esta radio como siendo un niño. Es parte de la generación de oro del baloncesto español. Es parte de la mejor generación del baloncesto a nivel de selección. Y ha sido nada más y nada menos que capitán del Real Madrid de Pablo Lasso. Y eso significa haber sido el capitán del mejor Real Madrid de la historia. Mañana colgará definitivamente su zamarra y Felipe Reyes, seguirá siendo leyenda, pero ya fuera de las canchas.
Gracias, Poblador. A partir de las 9 más deporte, ahora Nerea Fernández nos da la situación del tráfico desde la Dirección General de Tráfico. Adelante, Nerea.
Buenas tardes, pues a esta hora complicaciones de entrada a Madrid por la A42 en Torrejón de la Calzada por la avería de un camión que obliga al cierre del carril derecho, como decimos, en sentido a la capital. En el resto de carreteras ya total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:20. Hay que hablar, naturalmente, de lo que está ocurriendo con los indultos en el epicentro de la actualidad durante las últimas horas. Cataluña, Cataluña y Cataluña. Los 9 presos del procés ya están en la calle, donde han sido recibidos entre focos y entre vítores. Sus primeras palabras no han sido de arrepentimiento ni de agradecimiento por el perdón, sino de conjura contra un Estado español al que llevarán al Tribunal de Derechos Humanos, ni más ni menos. Bueno, pues siguiendo la jornada ha estado nuestro corresponsal en Barcelona, Omar Barón. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Los líderes independentistas ya han salido de la prisión de Lledoners firmes y decididos. Lo han hecho sobre las 2:10 de la mañana. Ha sido una espera larga bajo la lluvia. Han salido sonrientes y se han fundido en abrazos justo poner un pie fuera de la verja. En los parlamentos, algunos de ellos han recibido regalos. Ha arrancado Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, con una expresividad muy tajante y determinada. Ha dicho claramente que lo volverán a hacer y que no tienen miedo.
Hoy no es un día de renuncia, es un día en el que los catalanes y las catalanas nos reafirmamos en seguir luchando y en no dejar a nadie atrás. Que nadie se equivoque, la represión no nos ha vencido y no nos vencerá. Querían hacernos perder todo y lo único que han conseguido es que perdamos el miedo. Hoy los catalanes y las catalanas no tenemos miedo. Que tomen nota, aquí en Madrid y donde sea necesario.
Todos ellos han expresado sus ideas en un mismo sentido. Jordi Sánchez, secretario general de Junts, ha afirmado que no se van a echar atrás y que no van a aceptar silencio por indultos.
Salimos todos juntos, dignos, unidos, de pie, para ganar la libertad de este país. No retrocederemos, no aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto.
Oriol Junqueras se ha mostrado muy relajado, cauto en sus palabras, mucho más que sus compañeros. Ha reclamado la amnistía y que negociarán desde la política.
Continuaremos trabajando por todos los compromisos que siempre hemos defendido, porque la prisión no nos ha doblegado, al contrario, refuerza cada una de nuestras convicciones.
El líder republicano ha exteriorizado con cautela y contención sus palabras, algo que podría justificarse con el avance de las discretas conversaciones con Moncloa. Dulós Bassa también, a su salida a prisión, ha explicado que está feliz de estar fuera, pero que aún nada ha acabado porque el día 29 debe comparecer ante el Tribunal de Cuentas.
Que yo soy muy feliz.
Soy muy feliz de estar fuera. Creo que dentro los presos no hacíamos nada, pero esto no se acaba. El día 29 yo comparezco ante el Tribunal de Cuentas.
Recordemos que los líderes políticos independentistas ya han salido de prisión, algunos de ellos conduciendo sus mismos coches, y que han manifestado su voluntad de volver a la senda política y que España sea condenada en Estrasburgo.
Bueno, pues el desafío independentista le da la razón a la oposición, que hoy en la sesión de control del Congreso de los Diputados ha anunciado recurso por doquier, aunque el momento más tenso ha venido de la mano del líder popular, Pablo Casado, pidiendo a Pedro Sánchez que deje la presidencia, que la deje, que dimita y pregunte al pueblo, o sea, que disuelva las cámaras y convoque elecciones. Flor Carazo.
Con aplausos han recibido los diputados socialistas a Pedro Sánchez al entrar en el hemiciclo. Lo mismo han hecho los populares con Pablo Casado. El líder del PP ha criticado las contradicciones del presidente y ha pedido su dimisión. El jefe del Ejecutivo ha defendido los indultos.
¿Quién se cree para hablar de una nueva España con 120 escaños, que es el peor resultado electoral?
Al menos, señoría, yo tengo más confianza en este Parlamento que usted y sus iniciativas parlamentarias. Es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia.
Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles.
De mentiroso y cobarde ha calificado el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, al gobierno. El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, le ha acusado de preferir el ojo por ojo.
España ni se calla ni se rinde. España ni se humilla ni se vende.
No ha nacido quien me humille a mí. Y menos quien humille a España.
Para el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, el gobierno está pisoteando el Estado de Derecho. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que el Ejecutivo está cumpliendo la ley.
Si fuera necesario para mantenerse en el poder volverlos a meter en la cárcel, lo harían, porque no tienen moral.
¿Qué hacen ustedes por la convivencia en Cataluña? Porque me parece que los resultados electorales lo único que marcan es la irrelevancia de su ámbito político en estos territorios.
PP, Vox y Ciudadanos ultiman sus recursos contra los indultos.
Bueno, pues entre el blanco y el negro, los independentistas han puesto los grises. La excarcelación se queda corta, pero reconocen es un primer paso para conseguir algo más grande y algo más ambicioso, Noelia Montoria.
El gobierno ha hecho su parte y ahora espera gestos del independentismo, pero ni en Junts ni en Esquerra entienden que con los indultos se dé carpetazo a la represión del Estado. Miriam Noguera se lo recordaba al presidente del gobierno en la sesión de control, mientras que Gabriel Rufián evidenciaba que no se fían del todo de las intenciones de Pedro Sánchez.
Debería tener claro que conceder indultos a presos políticos no resuelve el conflicto político.
Le agradezco personalmente la valentía ante la jauría, pero la pregunta es si es valentía o si es necesidad.
Fuentes del gobierno explican que son conscientes de que el problema político sigue intacto, pero esperan que con el tiempo Esquerra suavice sus demandas ahora que señalan ya no tiene al mártir en la cárcel y han desplazado el victimismo a Bruselas. Eso sí, necesitan que los republicanos atraigan a Junts a un diálogo fructífero, aunque de momento lo que han recibido es una petición conjunta para que el presidente del gobierno comparezca y explique el informe del Consejo de Europa que exige precisamente frenar las acciones contra los implicados en el referéndum del 1 de octubre. De todo podrán hablar el próximo martes Pedro Sánchez y Pere Aragonés en el Palacio de la Moncloa.
Bueno, pues también hay voces en el ámbito regional. La presidenta regional ha expresado su repulsa y total condena a la concesión de los indultos en una declaración leída en la Real Casa de Correos y ya va por la tarde aludido al asunto apuntando al ámbito empresarial. Uno de los asuntos que llevará Isabel Díaz Ayuso a su reunión con Pedro Sánchez el próximo 9 de julio, que es esta vez sí, será en el Palacio de la Moncloa, Begoña Alarcón.
Esta vez será en Moncloa porque la última que ambos se reunieron oficialmente fue el 21 de septiembre de 2020 en la Real Casa de Correos. Se la bautizó después como la reunión de las banderas. Fue un encuentro bilateral que Sánchez pidió por la gestión de la pandemia, aunque Ayuso llevaba solicitándolo meses, incluso desde su primera investidura en agosto del 19. La presidenta madrileña celebra que esta vez sí Sánchez la reciba en la Moncloa a raíz de la segunda investidura. En la carpeta muchas reivindicaciones, la primera relacionada precisamente con los indultos.
Creo que le voy a llevar una propuesta interesante al presidente del Gobierno y es que, dado que los empresarios catalanes, la mayoría, por lo que veo, están a favor de estos indultos y de este camino hacia la independencia, pues que lo sufraguen ellos con sus impuestos y con su dinero y no los empresarios, los catalanes, o sea, los empresarios, los autónomos o el contribuyente madrileño.
Pero Díaz Ayuso quiere abordar otros asuntos, por ejemplo, propondrá un pacto de Estado sobre la maternidad y natalidad.
Hay muchos temas que me importan acerca de la natalidad, la maternidad, que tienen también que ver con legislación estatal y para eso hace falta que todos nos pongamos manos a la obra, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la relación en la empresa entre el empleado y los empresarios necesita sí o sí de pactos de Estado.
Las inversiones en la red de cercanías será otra de las cuestiones que Díaz Ayuso llevará a la reunión con Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
Nos tenía mal tener un micrófono oculto en esa reunión entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, tan distantes y tan diferentes en tantas cosas, y además siempre permanentemente, cuando no envida uno, es el otro el que envida. Por eso digo que sería muy curioso ver qué es lo que realmente se dice uno al otro en la reunión del Palacio de la Moncloa. Vista la parte política, buscamos a esta hora las claves jurídicas. Ya sabemos que PP, Vox y Ciudadanos van a presentar recursos ante el Tribunal Supremo. ¿Pero qué recorrido tendrán? ¿Cuál es el proceso desde su presentación y qué suerte pueden tener? Informa Lupe Ortiz.
Lo primero, que la Sala Tercera del Supremo los admita a trámite. Si eso ocurre, algo difícil, pero no imposible. Según fuentes jurídicas consultadas, los recurrentes expondrán sus argumentos contra los indultos. Argumentos para denunciar el daño que se les causa al haberlos concedido y para desmontar la utilidad pública que, según el Gobierno, tiene la medida de gracia. Vox es quien partiría en una situación más favorable para la admisión de su recurso porque fue parte en el juicio del Prusés, donde ejerció la acusación popular. Mañana los dirigentes del partido de Santiago Abascal, con él a la cabeza, han convocado una cita a las puertas del Supremo donde van a explicar las acciones legales que van a emprender. Una vez presentados esos recursos, si se admiten, el plazo para que estén resueltos puede superar el año.
Les recuerdo que a eso de las 9:30 tenemos tertulia económica con Alicia González y con Ricardo Lucas. Hay muchos temas en la sección de economía que abordar. Hoy hay un foco puesto, desde luego, en una de las grandes empresas españolas, europeas y del mundo en el sector energético, que es Iberdrola, porque Iberdrola la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, hoy con unas aperturas jurídicas más que evidentes, Iberdrola, ha sufrido hoy la mayor caída en bolsa desde el desplome del coronavirus tras la imputación de su presidente. Malos tiempos para una compañía que, como digo, es líder y puntera en tantas cosas en el sector energético, pero el daño reputacional a la marca, a Iberdrola, tras la imputación de Sánchez Galán y sus relaciones y sus contratos, los que suscribió Iberdrola con el comisario Villarejo, están haciendo que se tambalee la figura y la imagen del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Son contratos, les recuerdo, que pagó Iberdrola para que Villarejo investigara asuntos que tenían que ver con los intereses personales de continuidad en la presidencia de Iberdrola de Ignacio Sánchez Galán. Alguien le quería mover el sillón, seguramente, y Sánchez Galán, a través de una serie de facturas bastante escondidas, pero a fin de cuentas de Iberdrola, buscó la compañía, ya sabemos que esa compañía es poco deseable, del comisario Villarejo. Y ahí, pues de ahí viene lo que estamos contando hoy y lo que contaremos a partir de las 9:30 en este sentido. Les sigo hablando de temas que tienen que ver con la política regional. La presidenta regional hoy con discurso nacional, pero su ejecutivo centrado en la educación tras el Consejo de Gobierno. Se ha hablado de 3.000 contratos para docentes de ratios, pero con todo los sindicatos dicen que las medidas son claramente insuficientes para el próximo curso escolar. Con los datos, Gloria Risco.
Docentes que se suman a las 3.700 nuevas plazas de profesores de secundaria cuyas oposiciones se celebraron el pasado sábado reforzarán principalmente las materias de matemáticas, lengua y literatura. Sus contratos serán temporales y de momento desconocemos su duración. Enrique Osorio es el consejero de Educación.
En función de esas tareas hay muchas cuestiones que van a tener un objetivo de permanencia, pero digo lo mismo que el año pasado. En función de las necesidades pedagógicas de los alumnos y en función de las circunstancias sanitarias, pues se decidirá estos 3.000 docentes cuál va a ser la duración de su contratación.
Las clases en Madrid volverán a ser 100% presenciales con una distancia mínima de 1,2 metros entre pupitres y con ratios de alumnos como antes de la pandemia.
Por tanto, el sistema va a ser totalmente ordenado. Tenemos ahora un año para conseguir que al inicio del curso 2022 se pueda bajar esa ratio de 25 a 20. Eso va a suponer un gasto importantísimo de docentes, pero la cuestión más complicada son los edificios.
Por su parte, los sindicatos acusan al gobierno regional de improvisación y alertan de la falta de recursos para la presencialidad. Ricardo Marchán es responsable de enseñanza de UGT.
Nos parece insuficiente, sobre todo porque esta cifra da la señal de que la reducción de las ratios no se va a producir en el curso que viene, porque si es algo que se ha demostrado en este curso, es que la reducción de la ratio ha mejorado considerablemente los resultados académicos del alumnado, ¿no? Sobre todo en cursos como primero y segundo de la ESO, que además han sido también presenciales.
Desde UGT anuncian huelgas de la enseñanza si la Consejería de Educación no abre una vía de negociación.
Bueno, y en los pasillos de la Asamblea de Madrid siguen resonando unas siglas, las de esta casa, Radio Televisión Madrid. La Radio Televisión madrileña y la reforma del Partido Popular de la ley que la regula ha vuelto a dejar diferentes pareceres entre los portavoces, salvo en Vox, que de momento guarda silencio. José Frutos.
La proposición de ley de Radiotelevisión Madrid ha cumplido su segundo trámite, el paso por la Junta de Portavoces de la Asamblea, sin que todavía tenga asegurada su aprobación. Vox sigue manifestando por el momento su abstención a la espera de calibrar los efectos de la iniciativa del PP. Íñigo Enríquez de Luna.
Si lo que quiere hacer el Partido Popular es hacer Telemadrid una televisión partidista al servicio del gobierno, pues nosotros en eso que no nos busquen porque no estaremos de acuerdo.
Todo a indicar que el PP la activará para el pleno del 8 de julio, pero está a la espera de un informe del gobierno regional. Alfonso Serrano.
A ver si tiene
algún tipo de impedimento o considere que hay algún tipo de impedimento porque tenga esto, consecuencias desde el punto de vista presupuestario.
La izquierda en la Junta ha explicitado sus temores de que la reforma sirva para controlar y manipular a la empresa y el rechazo al procedimiento de lectura única. Mónica García, Más Madrid, Hanna Yalul, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Quieren cesar al director actual y quieren elegir el Partido Popular al administrador. Y ya sabemos las consecuencias que tiene esto.
Ayuso asalta desde Madrid para manipular a sus profesionales y para colocar una dirección parte y no neutral.
No nos parece de recibo que se lleve por la vía de urgencia y sin debate.
Por este motivo, el PSOE sigue estudiando un recurso ante el Tribunal Constitucional.
8:34 en Madrid. Hemos tenido puesta de largo de lo que será la fiesta del Orgullo 2021, que vuelve tras el año arrebatado por la pandemia. Es el trasfondo sanitario de una celebración que en esta ocasión también tiene un inevitable trasfondo político, informa Paloma Nolasco.
Sin actos multitudinarios, más político y reivindicativo que nunca, manifestación sin carrozas reclamando la aprobación de la ley trans y reconquista de la Plaza de Colón. Urge San Gil, presidenta de la Federación LGTBI.
Sin carrozas, pero también con un sentido de festividad, porque estamos orgullosas de nuestras plumas en la Plaza de Colón y ocupando el espacio desde donde se lanzan discursos de odio.
El miércoles pregón online, previamente grabado en la Plaza Pedro Cerolo con la drag queen Plexi. Fiesta y preocupación por la intención de Vox de modificar la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid. Juan Carlos Alonso, coordinador del MADO, y Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Indignante y me pone muy triste el hecho de que los derechos del colectivo LGTBI sean moneda de cambio para la elección de un presidente o presidenta en una comunidad autónoma como Madrid.
Con Ciudadanos se avanza en derechos civiles y sociales y con Vox se retrocede en derechos civiles y sociales. Así que vamos a tener dos modelos de sociedad.
Y pendientes de si lucirá la bandera arcoíris en el ayuntamiento. Es un símbolo, dicen, lo importante son las políticas sociales, pero no exhibirla es un guiño a la ultraderecha.
Bueno, pues la mesa de la Asamblea ha decidido que iluminará la sede de la Cámara madrileña con motivo de la Semana LGTBI el próximo 28 de junio, imitando así al consistorio madrileño. Pero la duda en el Palacio de Cibeles es otra que ha querido zanjar hoy José Luis Martínez Almeida. ¿De qué se trata, Mar García?
Para zanjar polémicas, dice el alcalde, serán los servicios jurídicos municipales los que decidan si se puede poner la bandera LGTBI en la fachada de Cibeles.
Lo que queremos es tener la absoluta seguridad jurídica de que la interpretación que se hace por el equipo de gobierno es la adecuada y, por tanto, despejar cualquier duda y dar por zanjado un debate que solo le interesa a aquellos que pretenden patrimonializar la causa LGTBI.
Desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre le pide al alcalde más valentía.
Se ha negado a poner la bandera LGTBI en la fachada de Cibeles y que en general tiene pinta de que este orgullo va a ser un orgullo, digamos, de bajo perfil por parte del ayuntamiento. A mí me gustaría que el Ayuntamiento de Madrid tuviera al frente un alcalde que, como en Múnich, se pusiera de forma valiente al frente de una ciudad que lo que dice es que es una ciudad libre.
El alcalde defiende que la opción de iluminar no solo la fuente, sino también la fachada con los colores LGTBI es correcta y que en sus dos años de gobierno no se ha ido en ningún momento contra la celebración del orgullo en Madrid. La declaración conjunta en Cibeles de los grupos políticos queda de momento también pendiente del acuerdo de todos.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En el ambiente sanitario de sobra conocida es la flexibilización del uso de la mascarilla en exteriores vigente a partir del próximo 26 de junio. Mañana se hará oficial un Consejo de Ministros, pero hoy Sanidad se ha sentado con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial para discutir los pormenores de la medida. Ya saben ustedes que regiones como Madrid han manifestado su malestar porque el Ejecutivo anunciase la medida sin contar con ellos. Siguiendo el encuentro ha estado Luis Mínguez.
Sin sorpresas, el Consejo de Ministros aprobará mañana el Real Decreto que fija que las mascarillas dejarán de ser obligatorias desde el sábado en espacios exteriores si se mantiene metro y medio de distancia o cuando se vaya con personas convivientes. Pero ojo, deberemos llevarlas siempre encima, ha afirmado la ministra, por si esa circunstancia cambia. Aunque, sorpresivamente, Carolina Darias no ha especificado si esto será obligatorio o no. Dice que ya lo veremos en el texto del Real Decreto.
La mascarilla la tenemos que llevar con nosotros, aunque no siempre la llevemos puesta. Pero llevarla con nosotros, salimos a la calle, si cogemos un transporte público, tendremos que ponerlo si nos encontramos con gente que tenemos que interaccionar y no tenemos esa distancia de 1.5.
También podrán quitarse definitivamente la mascarilla los internos en residencias de mayores donde el 80% esté vacunado, pero deberán llevarla a empleados y visitas. Y seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados, comercios, bibliotecas, transportes públicos y en eventos multitudinarios como conciertos cuando el público esté de pie. No si están sentados y guardan esa distancia de metro y medio. Frente a las reticencias de comunidades como Andalucía, que va a seguir recomendando a sus ciudadanos que lleven la mascarilla en exteriores, Darias ha explicado que la medida finalmente tomada tiene una base científica que ha sido compartida por casi todas las autonomías. De los datos de hoy de la pandemia, Félix, lo más llamativo es que la incidencia a 14 días se mantiene por tercer día consecutivo plana, en 92 casos por 100.000 habitantes.
Los datos de la pandemia con Luis Mínguez. Mañana Consejo de Ministros para levantar la obligatoriedad de la mascarilla. Y también mañana comenzará a realizar test de antígenos gratuitos el dispositivo instalado en el intercambiador de Plaza de Castilla. Será necesario, recuerden, concertar cita previa. Un poco más hacia el norte, en el Hospital Isabel Zendal, ha tenido lugar esta misma tarde el primer encuentro internacional sobre el COVID-19 para tratar las estrategias a futuro de la pandemia. El lema es mejores prácticas y de ellas nos informa ahora Carmen Pizarroso.
Saber qué hemos aprendido de la pandemia, mejorar y caminar hacia adelante. Objetivos que se debaten en este congreso sobre el coronavirus. Madrid está siendo un ejemplo a seguir. Isabel Díaz Ayuso.
El modelo de Madrid contra el COVID-19 ha llamado la atención en todo el mundo. Y de hecho en las últimas semanas no hemos parado de recibir llamadas y peticiones de entrevistas para contar cómo hemos conseguido hacer un equilibrio entre la salud y la vida, que es lo primero, con la economía, que es imprescindible.
Según los expertos, todavía quedan un par de años de lucha. No hay que bajar la guardia. Una crisis sanitaria a la que se está haciendo frente de modo histórico por la rapidez del nacimiento de las vacunas, aunque no garanticen la protección total. Margarita del Val, viróloga del CSIC.
Las vacunas actuales que tenemos no protegen, por lo tanto, sabemos que protegen del sufrimiento, pero no protegen de la infección sin síntomas y por lo tanto, podrían quizás llevar al contagio de la infección y no sabemos hasta qué punto está limitado el contagio de la infección por las personas vacunadas que se infectan de una manera asintomática o si a lo mejor sí que se está bloqueando hasta un cierto nivel este contacto y si quizás podríamos tener una cierta seguridad de los vacunados para sus contactos.
La pandemia no está ni mucho menos acabada, pero tampoco se ha determinado su origen, que aún no está claro, como explica el virólogo del CSIC, Luis Enjuanes.
A día de hoy no hay ninguna evidencia segura en ninguna de las dos direcciones. Que el virus se pueda haber escapado del laboratorio, algo que nos parece muy improbable, o que sí se pueda haber escapado. De todas formas, el comité este que se ha formado espontáneamente, nos inclinamos más porque es mucho más probable que haya habido una transferencia del virus de los murciélagos a algún mamífero próximo al hombre que se haya escapado del laboratorio de Wuhan.
El virus sigue cambiando y las nuevas variantes son lo que más preocupan ahora a los científicos.
Bueno, pues sepan ustedes también que la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento ha abordado un problema que tiene ya semanas, si no meses de vida, las llamadas cocinas fantasma. Ya saben ustedes, esas cocinas industriales que dejan olores, incomodidades, trasiego e interrumpen la convivencia en unos vecindarios que no pueden más y que ya están bastante al límite. Eva Prat.
Las cocinas industriales, conocidas popularmente como cocinas fantasma, que hay en Madrid, cumplen con la normativa vigente. Lo dice el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, después de que el consistorio haya inspeccionado 24 locales en la capital. 10 de ellos son todas las cocinas con licencia que existen en la ciudad y solo en 3 casos se han visto deficiencias.
De cocinas industriales se han levantado 3 expedientes de disciplina urbanística. Tenían algunos problemas leves, es decir, pues no coincidía el plano presentado con la final distribución realizada en la visita de inspección y la existencia de algún elemento industrial que no se encontraba indicado en la propia licencia.
Pero desde Más Madrid, el concejal José Luis Nieto insiste en que la situación está descontrolada.
En tanto no se regule y se inspeccione debidamente esta situación, es necesario y urgente que el Gobierno municipal apruebe una moratoria en las licencias y la consiguiente paralización de nuevas cocinas fantasma en la ciudad de Madrid.
Más Madrid reitera que no deben situarse estos locales ni en bajos de edificios residenciales ni cerca de colegios.
Y una noticia más relacionada con el bolsillo, que desde que se liberó el sector ferroviario sufre menos. Mañana, en mayo, comenzó, como saben ustedes, WeGo, y ahora es Ablo, el que llega con desplazamientos en trenes de alta velocidad y a un bajo coste, como ocurre también con los aviones. A Madrid y Barcelona ya no les separan 622 kilómetros, sino 7 euros y menos de 3 horas. Ángel García.
El AVE barato de Renfe se estrena con trenes llenos, más del 90% de ocupación y 250.000 billetes vendidos ya.
Cogimos el tren porque nos salió muy barato, la verdad.
Es muy cómoda, sobre todo, y muy bien, muy rápido todo.
Hace, creo, 3 o 4 meses, cuando salieron el mismo día. Dijimos sí, 25 euros, ir y volver.
El precio es el gran atractivo del AVLO. 7 euros los billetes más baratos, 5 para los menores de 14 años acompañados y descuentos para familias numerosas. Isaías Taboa es el presidente de Renfe.
Que el precio no sea una barrera para el uso del tren y el precio no sea una barrera para unir personas, para unir territorios, para unir sociedades, para unir economías, para unir familias.
Precios más baratos que los de su competidor, la low cost francesa Ouigo. Competencia que no asusta al ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
La competencia en el transporte nacional de viajes va a beneficiar al conjunto de la sociedad. Y hablo, es la apuesta de Renfe para asentarse como el operador referente nacional. Viene a reforzar el prestigio del sector español y también a contribuir a la recuperación económica.
El viaje en Hablo, Madrid-Barcelona, dura lo mismo que en el AVE, pero solo hay clase turista y no tiene servicio de restauración. A cambio, ofrece wifi y equipaje de mano gratuito.
Y ahora Manolo Calderón y su agenda cultural.
Comenzamos hablando de cine. Mañana en el Círculo de Bellas Artes a las 7:30 proyectan Besos robados de François Truffaut. En la Filmoteca a las 6 de la tarde esa pareja feliz de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. A las 8:30 mi hija Hildegard de Fernando Fernán Gómez. La relación entre una madre y su brillante hija durante la Segunda República.
Hilde debía ser una revolucionaria integral y enseñar a las demás mujeres a hacerlo.
A las 9:30 los viajes de Sullivan de Preston Sturges de 1941. Un director de cine se hace pasar por un vagabundo para hacer un drama social.
Quiero poner un espejo ante la vida, quiero que sea una película con dignidad, un cuadro auténtico de los sufrimientos de la humanidad.
En el Teatro Fígaro, Los Guanches de Tenerife y La Conquista de Canarias, la compañía Garcilasos interpreta esta desconocida comedia de Lope de Vega que ahonda en el cruce de civilizaciones.
Vosotros, que a Tenerife venís con tanta arrogancia, como si estos guanches fueran hijos de vuestras esclavas.
En el Teatro del Barrio hasta el 27, Emilia, Mujeres que se atreven, muestra la lucha de Emilia Pardo Bazán por ser ella misma.
Y es que tengo la certeza de que la mujer tiene un destino propio y que su primera obligación debe ser en todo momento para consigo misma.
Teatro Marquina, Clapso Producciones propone un espectáculo de cabaret que rinde homenaje a Paco España, pionero del transformismo en España. En el Teatro Capitol, Carmen de Bizet, por la compañía de ballet Flamenco de Madrid. En Rockville estará actuando mañana Francisco Nixon, fundador de Australian Blonde. Que se lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
19 votos a favor y 15 abstenciones sacaron ayer adelante en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso la proposición no de ley del PSOE sobre prevención y atención a la conducta suicida. Quizá hayan leído el titular que la Cámara Baja instará a crear un teléfono gratuito contra el suicidio, pero el trasfondo aún es más importante. Los ponentes y el texto piden medidas para visibilizar un asunto que en 2019 costó la vida a un 3,7% más de personas con respecto al año anterior, dejando la cifra en 3.617 personas. Pero hay otros datos relacionados con el suicidio que sobrecogen, si cabe, aún más. Hemos pasado de 4 intentos semanales de suicidio entre los jóvenes a 20, de 4 a 20. Un incremento y una información que queremos analizar a esta hora con ayuda de Javier Jiménez, que es psicólogo clínico y miembro de AIPIS, la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio, al que saludo a esta hora de la tarde. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando termine esta semana, 20 jóvenes habrán intentado suicidarse. También se intensifican los episodios de depresión entre los menores y las urgencias psiquiátricas también se han disparado. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos, señor Jiménez?
Bueno, pues yo creo que lo que está ocurriendo es que si la salud mental era la hermana pobre de la sanidad, pues con la pandemia aún es más pobre. Es decir, yo creo que es la gran olvidada dentro de la sanidad.
La pandemia tiene mucha culpa, pero me imagino que no toda. Ayer en el Congreso se oyó que el tabú que ha rodeado siempre al suicidio y que el silencio, lejos de apagar el problema, lo único que ha hecho es ocultarlo. Y parece que ha sido, como usted recuerda ahora, ¿no?, la pandemia en la que se ha encargado de visibilizarlo.
Claro, pero fíjate una cosa que te quería matizar previamente.
Por supuesto.
Una propuesta no de ley no es de obligado cumplimiento.
No.
Y no tiene por qué estar dotada de presupuesto económico. Es decir, a veces hay leyes que pueden ser muy bien redactadas, pero el papel lo aguanta todo. Si tú no dotas a una ley de presupuesto económico o de personal que ponga, digamos, en práctica eso que estás intentando mejorar, pues se queda en papel mojado, con lo cual ya empezamos como en mínimo, porque es una propuesta no de ley. Es cierto que cualquier iniciativa es positiva, y si se pone un teléfono de atención 24 horas atendido por personal especializado y a nivel público, que no tiene que quedar todo en manos del voluntariado, y menos cuando es la vida de las personas las que dependen. Entonces, fíjate por dónde empezamos. Propuesta no de ley. No tiene que estar dotada ni de presupuesto económico ni tiene por qué ser de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas.
Parece que es un brindis. Es un brindis al sol, visto lo visto. De todas formas, me gustaría incidir en... Cuando usted habla de que la salud mental es la hermana pobre de la medicina, ¿por qué esto es así? ¿Por qué? Porque además el problema es grave, afecta a muchas personas y la enfermedad mental es terrible para quien la padece y para las personas que están alrededor de quien la padece.
Bueno, pues yo creo que en parte porque siempre ha estado muy estigmatizado el tema de los trastornos mentales y el problema es que se ha medicalizado en exceso. Es decir, por norma general, tú vas a un médico de medicina general o a un psiquiatra y tienes cualquier tipo de trastorno psicológico o tienes problemas emocionales que te provoquen una depresión y lo primero que hacen es recetarte pastillas, de lo primero. ¿Por qué? Porque es muy barato una caja de cualquier tipo de antidepresivos o ansiolíticos. ¿Y qué es lo que deberían hacer? Está bien que te receten pastillas, pero te deberían mandar también al psicólogo. Pero la ratio de psicólogos con respecto a los pacientes, estamos fatal con respecto a otros países de Europa. ¿Eh? No damos abasto. Ya.
Y si hablamos de residencias, igual, ¿no? Me imagino.
Efectivamente. Y lo que ha ocurrido muchas veces ahora, por ejemplo, es que no se le dota de un presupuesto y se ha derivado parte del presupuesto que había antes para salud mental para el problema del coronavirus. Con lo cual, si antes, es que claro, que digamos, ha habido un 3% más de suicidio. Dice, oye, que una media casi de 10 suicidios al día de 4.000 al año ya es suficiente. Porque si nos quedamos con ha subido o ha bajado un 3%, nos quedamos solamente con ha habido ciento y pico más, ciento y pico menos, que son personas con nombres y apellidos. Es decir, imagínate cualquier otro causa de muerte que provocara 10 muertes al día. Tremendo. Si se hubiera incidido en ello, no. Pero como durante muchísimos años, siglos, ha habido un tema de un tabú y un estigma sobre la conducta suicida, pues es como mejor miramos para otro lado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos los otros tipos de muerte han disminuido porque hay programas de prevención, hay mejores medios, mejores máquinas, mejores profesionales, pero el tema de la salud mental nunca en la vida, ningún partido político ha puesto sobre la mesa una ley dotada de presupuesto económico. Claro. Ninguno, nunca.
Estaba pensando en el caso que he conocido, además, de un chico joven que intenta suicidarse. Su familia lo lleva al psiquiátrico de la calle Ibiza, del Marañón, y a los dos días lo devuelven a casa. Y claro, es que es tremendo tratar así un intento de suicidio de esa manera que me apetece calificar como mínimo de frívola, ¿no, Javier?
Claro, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que, digamos, como está enfocado desde el punto de vista psiquiátrico en España, lo que dicen es algo por el estilo A. Es que es muy difícil privar a una persona, por ejemplo, o mayor de edad, menor de edad, también habría que mirarlo, pero mayor de edad, digamos, de la libertad de movimiento, es decir, dejarla ingresada porque, por norma general, las personas que entran con un intento de suicidio les es tan aversivo, por norma general, hay excepciones, digamos, el ingreso en el psiquiátrico, que enseguida dicen que están bien y firman el alta voluntaria, digamos, y les dejan salir. Claro, ¿qué es lo que se debería saber? Que el principal predictor de que una persona acabe suicidándose es el que ha intentado suicidarse. Claro. Justamente el ejemplo que me has puesto. ¿Cuál es el factor de mayor riesgo? Y en todos los programas de prevención europeos es la población diana, son las personas que han intentado suicidarse. La mayor parte de las sentencias condenatorias, digamos, por responsabilidad de hospitales o profesionales, es por darle el alta demasiado rápido. Exactamente el ejemplo que has puesto.
Sí, efectivamente. Javier, no es cuestión de buscar culpables, pero claro, ¿no? Luego soluciones. Y a lo mejor los adultos seguimos tomando como asuntos banales algunas preocupaciones que nos trasladan a los jóvenes, pero que para ellos es un mundo, ¿no? No sé si está pasando esto, que los adultos no sabemos considerar o valorar algunas de las inquietudes y grandes preocupaciones que tiene la gente más joven y especialmente en tiempos de pandemia.
Yo creo que sin lugar a dudas que sí, pero muchas veces también es que muchos padres, desgraciadamente, no se enteran de esa problemática. Hay algunos que se pueden enterar y consideran que es un problema banal, pero será un problema banal para ti con la edad que tienes, con la experiencia que tienes, con los conocimientos que tienes, pero no para ese adolescente, que a lo mejor también a veces lo que ocurre es que con la mejor intención están súper, hiper protegidos ahí. Uh-huh. Es decir, que no te has enfrentado en la vida, digamos, con traumas ni con problemas poco a poco que haga que te vayas adaptando, digamos, a la cruda realidad.
Uh-huh. ¿Hay mecanismos para prevenir y detectar conductas suicidas?
Sin lugar a dudas que sí, pero fíjate, lo primero de todo para detectar y prevenir conductas suicidas es tener profesionales formados. Y luego a la población también se le puede tener formada, porque hay tantísimos mitos que la población en líneas generales se cree como el que lo dice no lo hace, o el que lo quiere hacer lo consigue. Es decir, una persona que realiza un intento y no lo consigue es una llamada de atención. Pues esos son mitos que hacen muchísimo daño, que hace que infravalores esos intentos de suicidio y crea solamente que es con un afán manipulativo, con lo cual lo primero de todo sería dar formación a nivel básico. Te pongo el ejemplo que en España no hay ninguna facultad de psicología en el que haya una asignatura en el que te enseñen a detectar e intervenir sobre la conducta suicida. Ninguna de cerca de 60 facultades de psicología, privadas, públicas, grandes, pequeñas, concertadas, ninguna, ¿sabes? Ninguna hay una asignatura.
Tremenda precariedad. Si encima que las leyes nacen sin dotación económica, luego tenemos lo que tenemos en el mundo de la investigación, Administración y el de la Universidad, pues es una cuestión más que lamentable. Mire, tenemos siempre, Javier, un debate los periodistas, sobre todo con los casos de violencia de género y demás, si hacemos bien o no hacemos bien en dar propaganda, publicidad e información de estos sucesos. Es un debate que también teníamos con el terrorismo, si hacíamos bien o mal. ¿Hacemos bien los medios de comunicación dando información de suicidios?
Mira, el matiz es este. La Organización Mundial de la Salud dice desde hace muchísimos años que hay que hablar de la conducta suicida. El matiz es que hay que hablar de manera correcta. Porque si tú dices, por ejemplo, que esa persona deportista, ese presentador, ese lo que sea, se ha suicidado y fue una decisión valiente o fue una decisión cobarde o fue la mejor decisión que pudo tomar o pones el método con el que ha logrado suicidarse o el lugar donde ha logrado suicidarse o la foto de la persona, eso es hablar de manera incorrecta. Sin embargo, si transmite, digamos, que los problemas se pueden solventar yendo a profesionales, contando tus problemas, saber el dolor que por norma general dejan las personas que se suicidan, poner teléfonos de asistencia que, como verás, todas estas en manos del voluntariado, es decir, asociaciones, profesionales, es decir, siempre como darle un punto de vista optimista y que sea de ayuda, y no solamente que entren el tema del suicidio dentro de lo morboso.
Ya. Muy interesante, Javier Jiménez, lo que nos está contando. Psicólogo clínico, miembro de AIP, la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio. Gracias por estar aquí en Onda Madrid. Un saludo muy cordial, Javier. Gracias.
Un saludo.
Gracias.